Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 255, es el duodécimo capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Buenísimas noticias para el Fútbol Sala español. Barcelona y Movistar Inter ganaron sus grupos en la ronda élite y estarán junto al Etogior de Javi Rodríguez. Dijo en estos micrófonos que eran el equipo más débil de su grupo y al final están en la Final Four, y el Sporting de Portugal en esa final a 4 de la UEFA Futsal Cup. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esa ronda élite, hablaremos de la polémica generada una vez más por la norma del portero-jugador y no olvidaremos lo que sucedió en los partidos de la duodécima jornada en primera. Ya estamos, hemos entrado en la recta final para la clasificación para la Copa de España. Estarán con nosotros Óscar García, José Miguel Parto, Gustavo Muñana y Manolo Segura. También estará Teresa Sendín, que en Futsaleros por el Mundo hoy nos va a llevar hasta Polonia para hablar con el entrenador del Orcel, Chus López. Javi Jurado y Albada nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de la star, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Para que luego digan que Perico no escucha al público, ¿eh? Es que tarda en romper esta de Héroes del Silencio, que lo pedía el otro día nuestro amigo, hermano de D5Radio.com, Roberto Mila, y se unía a la petición Óscar García, Héroes del Silencio en Futsal Cope. Cualquier oferta es buena si quieres. Luego rajas de ti, Perico, ¿eh? Abrimos este nuevo capítulo, este 255, con Entre dos tierras de Héroe del Silencio. Tanto la boca para opinar. Y ya está Inter clasificado para una nueva Final Four para defender la corona y, a falta de ser oficial, todo apunta, si nada extraño ocurre, que va a ser además en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, con capacidad para 11.000 personas. La Final Four vuelve a España después de 11 años. La última fue en Murcia. Y en esta Final Four, si nada pasa, y tocamos madera para que nada pase, va a estar el mariscal, el espartano, Carlos Ortiz. Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está Inter otra vez clasificado. Vamos a decir que con cierta emoción, Ortiz, porque al final de las dos victorias en los dos primeros partidos, la segunda un poco polémica, ahora lo comentamos, llegó esa final de la que todos hablábamos contra Kairat, y bueno, pues el partido estuvo apretado, aunque conseguisteis resolverlo a vuestro favor, y estaréis un año consecutivo, un año más en la Final Four, defendiendo además, Ortiz, la corona.
Sí, partidos, excepto el de Braga, que se dio muy bien, que no compitieron ellos tampoco muy fuerte, son dos partidos muy difíciles contra Eva. Pensábamos que iba a ser un poquito más asequible, que nos iba a costar menos, y al final terminamos sufriendo muchísimo, ganando el partido, que era lo que valía para que no valiese el empate contra Kairat, y luego el domingo la final contra el equipo kazajo, que al final pues se demostró que ese empate que nos valía pues fue determinante, yo creo, ¿no? Para llevar un poco el peso del partido y controlar un poquito mejor el marcador.
Bueno, saltando el primer partido, los inicios en estas competiciones siempre son duros, pero lo salvasteis muy bien, ganando confianza. Vamos a quitarnos en medio la polémica de lo del segundo, y bueno, y al final, Ortiz, el eterno debate de la norma del portero jugador, no de la aplicación del portero jugador, porque se quejaba Marcos Angulo después del partido de yo toda mi vida teniendo una carrera intachable y ahora me van a criticar por cumplir la normativa en un partido. ¿Cómo lo viviste tú desde dentro? Porque Ricardinho terminó enfadadísimo, pedía perdón a la gente, decía que esto no era fútbol sala, bueno, a pesar de que Inter consiguió la victoria, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú desde dentro?
Pues un poco como siempre, al final todos los años tenemos el mismo debate, todos los años hay partidos que serán como estos, ¿no? La norma está ahí, cada uno puede utilizarla como quiera, totalmente respetable, yo en ningún momento voy a criticar a Marcos ni de lejos, ¿no? La norma está ahí, la puede utilizar como quiera. Lo que pasa es que luego ves la diferencia de utilización entre el partido de Deva y el partido de Cairán, ¿no? Que lo utiliza, pero también lo utiliza para hacer daño, para hacer gol, y es mucho más espectacular, ¿no? A mí no me gusta la norma, espero que la cambien dentro de poco y que dejemos de hablar de estas cosas, pero ahí está y se puede usar, entonces tampoco hay mucho más que hablar.
¿La eliminarías, Ortiz, o la cambiarías más o menos a donde va todo el mundo, ¿no? Leía Cancho el otro día en Twitter, yo creo que por ahí va toda la gente respecto a hacia dónde debería ir esta norma, de quizá que el portero jugador no pueda tocarla en propio campo, que solo se pueda emplear cuando el equipo va en inferioridad en el marcador, en los últimos minutos. ¿Qué retocarías o la quitarías del tirón?
No, yo quitarla no la quitaría, porque forma parte de nuestro deporte y al final son muchos años con esta norma, pero sí que la limitaría algún tiempo o con un pasivo por parte de los árbitros con balonmano, o limitándolo a los últimos minutos, o limitándolo a un tiempo cuando tú intentas jugar con portero jugador, no sé, habría que estudiarlo, ¿no? Pero no la quitaría radicalmente, porque al final forma parte del deporte y es una buena manera de... hemos visto partidos espectaculares remontados con portero jugador, ¿no? O sea, que tampoco creo que haya que eliminarla, pero sí que limitarla de alguna manera para que no pase lo del otro día, que al final te tiras 30 minutos jugando con portero jugador sin ninguna intención de atacar y eso hace daño al espectador y al público, ¿no? que viene a ver fútbol sala.
Contra Caira, ¿en algún momento viste peligrar el pase a la final a 4?
Sí, el domingo estuvimos contra las cuerdas, fue un partido muy igualado, muy intenso, nosotros nos poníamos por delante, enseguida conseguían empatarnos, ellos hacen las cosas muy bien, tienen un equipazo y saben perfectamente a lo que juegan, entonces en cualquiera de esos momentos que íbamos a empate, si ellos hubieran tenido un poco más de acierto, si Jesús no hubiera parado las que paró, se te pone por delante y el partido cambia totalmente, tienes que ir a por ellos, concederles muchos más espacios y ahí son expertos en el juego de 5x4, sí, por supuesto, podríamos haber estado fuera perfectamente.
Zaragoza, Ortiz, bien, ¿no? Una ciudad equidistante de Madrid y Barcelona, al final los dos equipos españoles clasificados para la final a 4, un buen pabellón, va a desplazarse mucha gente de Movistar Inter, bien, ¿no? Contento, me imagino.
Sí, vamos a ver si al final se aprueba Zaragoza, si es así yo creo que el fútbol español estaría de enhorabuena, al final estamos Barcelona y nosotros en esa Final Four, un sitio cercano a las dos ciudades, que puede desplazarse mucha afición de los dos clubes y sería un espectáculo para el fútbol sala español, que dos representantes españoles después de tanto tiempo hayan entrado a la Final Four y que encima se celebre en tu país, pues sería un motivo de alegría.
Y los de Javi Rodríguez, ¿no? Nos decía Javi aquí la semana pasada, no somos el equipo más débil de ese grupo, sería un milagro llegar a la Final Four, no vamos a renunciar a nada. Ahí está, ¿no? El Rabaito de Guior con otro representante español en esta Final Four, ¿no?
Sí, ahí Javi sigue haciendo la suya. Ya de jugador las hacía, pues por entrenador no va a ser menos, ¿no? Ha conseguido, joder, un hecho histórico, ¿no? Llegar con un equipo húngaro, con el Rabaito, que nadie lo daba como favorito jugando contra la Luparense, que es el campeón italiano, llegar a esta Final Four tiene muchísimo mérito, así que si es en Zaragoza y se mueven las dos aficiones, no te digo yo la afición que moverá Javi Rodríguez también desde Barcelona.
Quedan un montón de meses. Esto, en principio, a falta de que se haga oficial, como dice Ortiz, de que se apruebe. Es el 19-22 de abril esta Final Four. ¿Favoritos así, Ortiz, por hablar un poco de algo, el Barça e Inter? ¿O a los portugueses también les ves fuertes? No, dentro de que si Javi decía que eran los más débiles de la ronda élite, pensará que, bueno, que en la Final Four son invitados con Barça prácticamente.
A día de hoy, yo creo que Rabaito Jor está uno o dos pasos por detrás de los otros tres. Yo creo que Barça, Inter y Sporting están a la misma altura. Sporting tiene un Atlético equipado, son todos estrellas internacionales. Va a estar peleando por el título, pero supongo que los húngaros, si no fichan nada, a día de hoy están un pasito por detrás. Pero
si han conseguido meterse en esta Final Four es por méritos propios también, o sea que nadie los dé por muertos. Al final puede pasar como el partido contra Deva, ¿no? Ellos te plantean otro partido que tú no te esperas y te sorprenden y se meten en la final, o sea que a priori son un poquito inferiores a los demás, pero están ahí por méritos propios.
La lista de Venancio, Ortiz, bueno, no creo que haya mucha gente que le haya sorprendido tu ausencia. Me imagino que un poco por descanso, porque el míster también quiere hacer algunas probaturas, ya casi últimas probaturas, porque esto, en apenas 2 meses estamos allí en Eslovenia.
Sí, es la última convocatoria antes de la lista ya definitiva para el europeo. Bueno, yo ya soy un jugador veterano, han sido muchos partidos en estos 2 meses, 3 partidos en esta ronda élite y está habiendo mucha carga de trabajo. Al final, él decide, ha decidido que en esta no debía entrar, que también quería mirar gente nueva, habrá que preguntárselo a él y probar gente para la lista definitiva. Lo importante es estar, que no pase nada de aquí a febrero y estar en la lista definitiva para defender a España en otro europeo.
La Liga, volvéis fuertecito porque vais a Jaén, bueno, sí. Que no te tengo que contar nada ni explicar nada de lo que es la cancha de Jaén Paraíso Interior, ahí en plena pugna, que tenéis una pugna muy bonita, Ortiz, por el liderato con el Barça para terminar la primera vuelta en lo más alto, ¿no?
Sí, quedan 3 partidos para terminar la primera vuelta. Nosotros tenemos un calendario ahora muy exigente, tenemos que ir a Jaén, viene Barça y luego vamos a Levante ya para terminarla y bueno, estamos peleando ahí con ellos a ver quién consigue al final esa primera posición por el tema del sorteo de Copa del Rey, a ver quién juega Copa de España, a ver quién juega jueves, quién juega viernes. Bueno, nosotros tenemos un calendario bastante más exigente, pero dependemos de nosotros mismos. Como hay enfrentamiento directo contra ellos, y nosotros ganamos lo que tenemos que ganar, seríamos primeros, pero es verdad que ellos lo tienen mejor que nosotros, que están ahora por delante por golaveras, con lo cual, si todo va normal y empatamos contra ellos, o sea, si ganamos los otros dos y empatamos entre nosotros, seguirían ellos primeros. No sé, está complicado, pero nosotros vamos a intentar sacar los 9 puntos que quedan, que en ese caso seríamos primeros.
Y luego está la pelea por la Copa. Vosotros, gracias a vuestro trabajo de la primera vuelta, estáis clasificados, pero hay una lucha preciosa, Ortiz, por entrar en una Copa especial para todo el mundo, por ser en el Wizzing Center de Madrid. Ríos, Segovia, Aspil, Cartagena y casi Levante. Que has jugado casi ya contra todos. Os queda todavía jugar contra alguno en este final de la primera vuelta, por ejemplo contra Levante. ¿Cómo veis esta batalla por la Copa, ¿no? Que para nosotros es muy bonita siempre en esta fase de la temporada.
No, para nosotros también está siendo preciosa. Yo creo que una de las más igualadas de hace mucho tiempo. Bueno, pues hay equipos ahí que a priori parecía que se habían descolgado, que no iban a entrar, y equipos como Levante que parecía que si iban a comer el mundo en esta primera vuelta, pues están desinflando un poco. Vamos a ver cómo termina, quedan 3 partidos, vamos a ver cómo termina la primera vuelta. La verdad es que está súper bonito. Ahora estos 3 últimos partidos serán partidos a vida o muerte, porque como tú dices, todo el mundo quiere estar en esa copa, va a ser una copa histórica que va a marcar un antes y un después, y todo el mundo quiere ser partícipe de este espectáculo, así que vamos a ver cómo termina todo.
Bueno, pues ha terminado mejor esta entrevista que la otra, que te picó una avispa justo al final, así que... Eso lo celebramos. Carlos, que gracias por atender la llamada, como siempre, de Futsal Copa, y que vaya muy bien este final del 2017. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Ortiz, en Futsal Copa, como siempre, bueno, un placer charlar con el capitán de Movistar Inter y de la selección española. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Copa.
Enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. El día se ensangrenta, las y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser.
Sirena Varada de Héroes del Silencio son los grandes, grandes éxitos de los de Enrique Bumburi hoy en Futsal Cope, a petición popular, ¿eh? Perico escucha al público, Roberto Mila, nuestro hermano de 5 Radio, le daba un palito el otro día en Twitter y Perico decía, esto no puede ser. Óscar también solicitaba un poquito de Héroes del Silencio, así que aquí están sonando en este nuevo capítulo de Futsal Cope. Hablando de hermanos, están por ahí el jefe de D5Radio.com, José Miguel Farto. Hola, José Mi.
Buenas tardes, señor Duque. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Está también por ahí Gustavo Muñana.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Comentarista estrella de Eurosport, además de muchas cosas más.
Eso es, eso es.
Bueno, pues servida ya la Final Four. Llévate un poquito la música, Cata, que Bumburi nos está barriendo aquí a todos. Hay un semáforo por ahí, ¿eh? A ver, ¿pillamos a alguien circulando por la calle madrileña?
Soy yo por la calle Alcarreña.
Bien, entonces bien. Bueno, estamos ya con la Final Four servida. Al final se clasificaron los dos españoles. Era lo que todo el mundo creía que iba a pasar, pero luego tenía que pasar. Más facilidades para el Barcelona que para Movistar Inter. Acabamos de hablar con Ortiz. Él dice que sí que hubo minutos que se vio fuera en ese partido tan apretado contra Kairat, que terminó definiéndose a favor de Torrejón. Está también aquí la directora Sendín, Estudios Centrales de la cadena COPE. Hola, Teresa.
Buenas.
Lo que queráis decir, chicos, de lo que pasó en una Final Four, exenta, o sea, no exenta en este caso de polémica, pero primero os pido una valoración general y luego, si queréis, hablamos otra vez de la norma famosa del portero jugador. Teresa, ¿qué te pareció la actuación de Inter y de Barça?
Del Barça no pude ver tanto como me hubiera gustado, si vi ese último partido, y yo creo que más o menos era el guión que habíamos comentado aquí la semana pasada, de que casi el rival a batir iba a ser el Economac, y casi fue el partido más complicado que tuvieron, y cumpliendo las expectativas el Barça, clasificándose a pesar de jugar fuera de casa en Italia, y unos que se metieron ya el sábado, y luego Inter, pues en su línea. Yo creo que esta final fuera ha sido... O sea, esta Elite Run ha sido un de los mejores partidos que le hemos visto a Inter esta temporada, sobre todo el de Kairat, que fue muy buen partido. Y al final pues se cumplió el guión de que también deberían de estar ellos. También es verdad que sufrieron un pelín con ese Deva y con ese portero jugador, pero al final intachables los de Velasco.
Bueno, los dos españoles en la Final Four. Farto, además parece que va a ser en Zaragoza, o sea, son todo buenas noticias, ¿no?
Pues sí, parece que sí. Y bueno, el Barça pues lo ha esperado, ¿no? Como bien decía Teresa Sendín, ese partido que a priori era el más complicado frente al Economac, y lo sacaron adelante, como no podía ser de otra forma, los de Andreu Plaza. Y un Movistar Inter que en los dos partidos frente a... antes de jugar con... ¿Hola?
Sí, José, te escuchamos bien. Hola. Creo que hemos perdido la comunicación con José Miguel Farto, así que seguimos con Gus. Tengo que decir, Gus, que te vi... estuve viendo el partido en Eurosport, os estuve escuchando un ratito, luego cambié a D5 Radio, que, por cierto, se oye de maravilla la señal...
Que tiene montado ahí un chiringuito. Un día subiremos a las redes el chiringuito de D5 Radio, porque es muy interesante.
¿A quién le están pirateando la parabólica? Pero
no, ellos vienen ya con toda su indumentaria puesta.
Se oye de maravilla. Y bueno, pues la verdad es que lo disfrutamos mucho, ¿no? Gus, sobre todo de su último partido, porque del segundo ahora hablamos. Pero bueno, bien los dos equipos españoles y ya están en la Final Four 2018.
Sí, yo por sacar detalles, me gustaría destacar en Italia la actuación de Paco Serano, sobre todo en el partido ante el Economac serbio, que era el gran tapado de ese grupo, con un Pescara en plena crisis de identidad, y también el papel de Joselito, ya no solo en esta competición, sino yo creo que en este primer tercio de la temporada ha sido un jugador clave. Entre lesiones y falta de adaptación de algunos jugadores, Joselito ha dado la cara, y no me canso de recordar que el 1 de julio tenía un pie fuera del club, y que bueno, que hubo ahí cosas que si no merecía salir, que si tal y que si cual, al final se quedaron, completaron el cupo de 15 fichas, y el Barça pues demuestra que fue un acierto, y sobre todo el gaditano que no se ha conformado con su rol de suplente o decimoquinto jugador, sino que incluso va a ser un fijo en la selección de Venancio de cara al europeo. Y por parte de Inter, creo que el partido del domingo frente al Kairat Almaty fue espectacular. A mí no paran de pedírmelo personas, porque hubo muchas, muchas cosas que ver. Fue de una riqueza táctica impresionante, de una intensidad increíble. Sí es cierto, y yo creo que aunque Kairat se llevó todo nuestro cariño y todo nuestro respeto, este no es el Kairat que estamos acostumbrados a ver. Le faltaba una segunda rotación de primer nivel. El año pasado tenía a Douglas, a Divaney, a Igor, a Cabreúva, y este año no. Y eso yo creo que le lastró junto con las expulsiones. Y en Movistar Inter, yo creo que la confirmación de Gadilla, que va camino de ser MVP de esta temporada, y a día de hoy me parece el jugador más en forma de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de Europa, sin apuras, Sandy.
Bueno, pues son las lecturas de esta ronda élite, y si queréis nos quitamos de en medio lo de lo que ocurrió contra Deva, la rajada, el enfado tremendo de Ricardinho diciendo esto en el Fútbol Sala, pido perdón a la gente que ha venido al pabellón, Marcos Angulo, lógicamente un poco sintiéndose aludido por eso, diciendo que él se ha labrado una reputación en su carrera, que siempre ha cumplido las normas y que le critican por cumplir la normativa, no por saltársela en un partido. Lo que queráis decir.
Yo lo que creo es que, y además se lo dije a Marcos Angulo en persona, él se equivoca cuando en el micrófono de Marta Sánchez Bellas pide perdón. Ningún entrenador tiene que pedir perdón por hacer su trabajo acorde a las reglas. A partir de ahí, todos los que estamos en este deporte y queremos ayudar, somos voces autorizadas, pero lógicamente Ricardinho es un altavoz mundial y su reflexión, todos estamos muy de acuerdo con ella. Sí es cierto que a lo mejor fue un poco, no exagerada, sino fue un poco en caliente, como él mismo reconoció, porque sí es cierto que hay que reconocer el trabajo que hay detrás de esos equipos inferiores, de esos equipos que no tienen tanta calidad como Inter, Movistar, Pozo, Barça, Palma, que eso se trabaja, ¿eh? O sea, que el juego de cinco se trabaja, y yo creo que el segundo tiempo del Deva, en el que hubo pasividad, en el que hubo pitos, en el que hubo cosas raras, es de un trabajo táctico también importante, porque maniató a un Inter Movistar que no quiso arriesgar a ir a buscar al campeón rumano, el equipo de Marcos Angulo, porque con el empate era un serio lastre de cara al partido del domingo. Entonces, con lo cual, se vuelve a reabrir el debate. Este debate lo tenemos periódicamente con la Copa Europa, con el Europeo. Lo que hace falta es que, y le damos gracias a Ricardinho, que de verdad que se lo tomen en serio, que no, que los responsables de la UEFA que había allí nos daban la razón, sí, tenéis razón, y aquí nadie hace nada. Yo creo que es cuestión de tres ajustes normativos para que esta regla a la que la táctica le ha pasado por la derecha, ¿entiendes? No pervierta la esencia del deporte y veamos cosas feas, cosas raras, como las que decía Ricardinho, lógicamente, o el propio Carlos Ortiz, que el que no conozca este deporte, pues se queda pensando diciendo, oh, ¿esto qué es? Entonces, con lo cual, pues yo creo que ese es el debate, y además que es un debate en el que tenemos que estar todos, Santi, o sea, es decir, claro, que es para que UEFA, FIFA se den cuenta, y entonces, con lo cual, que ya no es, se crea como una regla para igualar, y lo que hace es pervertir la esencia del deporte.
Y yo creo que tiene en su mano Teresa cambiarlo, ¿no? Modificarlo de manera que más o menos no se produzcan estas situaciones como el otro día, ¿no?
Yo creo que es un clamor. Ya no pueden hacer oídos sordos a lo que tanta gente estamos pidiendo, porque yo quería decir una cosa y parto de la premisa de que a mí no me gusta cómo está puesto. Yo lo cambiaba, como lo cambiaría el 99% de la gente que está dentro del fútbol sala. Pero sí es verdad que si tú tienes un reglamento que lo puedes usar, pues no entiendo tanto la crítica a que lo uses, porque si un equipo como el Deva de Rumanía, que por plantilla, presupuesto, lo que sea, fútbol sala, todo, es inferior, no la mitad de Inter, pero cuatro veces menos que Inter o seis veces menos que Inter, y perder, aunque sea, aunque no te valiera para ti el empate para nada o ganar a Inter para nada, pero para Deva caer 2-1 contra Inter, para ellos es como una victoria. Entonces, desde el punto de vista de Deva, yo entiendo que lo usaran porque, ¿qué quieren? Vale, nos dejamos ganar 5-0, 6-0, 7-0, 25-0, porque para que haya espectáculo. Pero es que para eso no pagan a un entrenador, no pagan a unos jugadores, pagan para que por lo menos den la cara.
Sí, yo estoy un poco con Gus. Nadie debería hacerse responsable, o Deva no debería sentirse responsable de aplicar el reglamento. Al final usas la norma como mejor te conviene, ¿no? Y le puso en apuros nada más y nada menos que a Movistar Inter.
El problema está en que, vale, si tú quieres espectáculo, me parece muy bien. ¿Por qué no atacaste a ese portero jugador para intentar que robarles el balón y ampliar la renta? Porque en el momento en el que les presionaron dos veces a Deva con su portero jugador y tuvieron dos sustos que casi marcan el empate. Entonces, en el momento en el que vieron que tuvieron dos sustos para poner el 2-2, se cogieron, se echaron para atrás completamente y dijeron, bueno, pues si quieres jugar con portero jugador y estarte en medio campo tres minutos pasándote la pelota entre uno y otro, me parece muy bien. Pero luego no critiques que lo usas.
Sí, es evidente que la norma hay que cambiarla.
Evidentemente.
Que urge cambiarla y que, como dice Teresa, es un clamor. Se incorpora a la tertulia desde los estudios de Radio Marca Óscar García. Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Os ha puesto Perico Héroes del Silencio, ¿eh? a ti y al lamentable Mila os ha puesto héroe del silencio.
Pero es porque viene Zaragoza, viene la Final Four de Zaragoza. Entonces es, el, es un adelantado.
Va todo de la mano. Lo que quiera decir, Óscar, de lo que estamos debatiendo, un poco de la actuación de los dos españoles y luego ya en concreto de lo que ocurrió en ese partido contra Deva, las quejas de Ricardinho, la defensa de Marcos Angulo y la maldita norma del portero jugador.
Pues a ver, en cuanto a lo deportivo, yo creo que cumplieron los dos equipos. El Barça muy bien, sufrió contra los serbios, pero... Pero yo le vi al equipo bien, manejando bien los partidos, y Inter igual. Inter estuvo, yo creo que muy, muy, muy bien contra el Sporting de Braga, que no es tan malo como 7-0 indica. Yo creo que supo manejar el partido contra Kiara, que no era nada fácil, y el otro partido pues fue una cosa extraña. Yo creo que en ese caso yo creo que hay que dirigir el tiro. Y yo creo que en lo que se equivoca Ricardinho es en culpabilizar a Marcos, en atizarle a Marcos. La norma es la que hay y aquí hay que garantizar es a los responsables de las normas, a los que tienen que hacer cambiar esas normas. Es lo que pasa cuando un equipo no quiere y el otro tampoco, que lo dijo Jesús Velasco, porque también hay que distinguir ahí por un lado las palabras de Ricardinho en caliente y de otro lado la rueda de prensa de Velasco. Yo creo que Velasco estuvo muy bien en la rueda de prensa y dijo lo que dijo, es cuando un equipo no quiere ir y el otro, que soy yo, tampoco quiero ir, pues pasa lo que pasa. Si yo necesito ganar de 5, voy a buscar más goles, pero como no lo necesito, pasa lo que pasa. Entonces... Él estuvo ahí, él dice que felicitó a Marcos, que él no le dijo nada. Marcos se quejó de que desde el banquillo se le habían dicho algunas cosas, pero yo creo que hay que dirigir el tiro. Yo creo que el tiro no tiene que ir contra Marcos, sino que tiene que ir contra la norma. Contra la norma, sí, cuando decía, oye, es que tenemos una norma que va contra el juego, que va contra el espectáculo. Yo puse el otro día un ejemplo que es el baloncesto. Aquí en Europa se jugaba 30 segundos de posesión, sí, y se veía que los equipos alargaban mucho las posesiones. ¿Y qué se dijo? Bueno, pues la bajamos a 24.
Sí,
y si estoy convencido, solución, y estoy convencido que a la larga, si de repente entra la moda de que se fuercen las posesiones a 24 segundos y se bajarán a 20, porque esto es así. Y entonces yo creo que los deportes tienen que moverse cuando ven que hay un error, porque al final hay un error que, como dice Gus, le ha pasado la táctica, la pasa por la derecha, pues habrá que hacer algo para modificar eso. No sé cómo, habrá que reunirse todo el mundo y hablarlo todo el mundo. Pero yo creo que el tiro tiene que ir hacia ahí, no tanto hacia el que lo usa, que exacto, es evidentemente legítimo usarlo y pues eso, lo hace bien, o sea, ¿cómo es?
Bueno, mirando a muy lejos, 19-22 de abril, falta la confirmación.
¿Puedes
oficial?
Decir una cosa.
Puedes.
Mi cumpleaños es el 20 de abril. Hasta luego.
Vale, el tuyo coincide con la Final Four y el mío con
muy
la Copa
bien
de España. O sea que
ya tenemos, señores, tenemos una noche garantizada.
Todo en
Zaragoza
orden.
Una
en Zaragoza.
Será por dinero.
Y una en Madrid, aunque habrá que delimitar esa zona. Urge, delimitar la zona de. Que rodea
para eso también hay que reunirse.
El Wi-Fi Center, correcto.
Hay voces autorizadas como la de Javi Jurado.
Sí,
también,
sí, pues, sí, sí, sí. Le preguntaba a Ortiz, quedando tanto, cómo ve la Final Four, ¿no? Así, a tantos meses de que se produzca, lógicamente con un guión de Javi Rodríguez, perro viejo, ¿eh? Como dijo el otro día aquí en Futsal Cope, que ellos eran el hermano pobre del grupo, que no tenían nada que hacer, que era muy difícil, que lo iban a intentar... clasificados para la Final Four. Hombre, en eso hay un equipo, a diferencia de otras Final Four, mucho más débil que los otros tres. ¿Estáis de acuerdo, Teresa, Óscar, Gus, en que Sporting está al nivel de Barça y de Inter, como ha dicho Ortiz?
Hombre, yo no veo tanto... O sea, no conozco tanto el Sporting como conozco a Inter y Barça, porque los tenemos aquí y prácticamente los conocemos con los ojos cerrados. Pero yo creo que sí, que Guior tiene un peldaño y medio más bajito que esos tres, y yo creo que entre Inter, Barça y Sporting, esperemos que entre Inter y Barça va a estar el título.
A ver, Óscar,
incidiría en una cosa que creo que Óscar va a estar de acuerdo conmigo. La portería, Marcao no me gusta como portero en el Sporting, y creo que ese es su gran talón de Aquiles, y no lo digo yo, lo dicen muchos periodistas portugueses. A partir de ahí, el equipo de Nuno Díaz, me parece que es de los que mejor juegan en Europa, se ha reforzado con Divaney y con Cardinal, que se está recuperando de una lesión, tiene un extraordinario potencial, y yo creo que a día de hoy sí puede mirarle a los ojos a Inter y a Barcelona. Y lógicamente lo de Gior es un sorpresón y es un auténtico milagro, porque hay que tener en cuenta lo que ha hecho, de verdad, ¿eh? O sea, es decir, tiene un extraordinario mérito lo que ha hecho Javi Rodríguez.
Óscar.
Yo veo a Inter y Barça un pasito por delante, no un paso muy grande, pero un poquito más. El Sporting les puede ganar a los dos, evidentemente, pero yo creo que los dos deberían ganar al Sporting, y al Gior sí que pues es el invitado sorpresa, que hay que reconocer el mérito que tiene Javi Rodríguez, Juanra, Alex Constantino, Gerard y todos sus compañeros, porque es que en el segundo partido estaban muertos. En el segundo partido, a falta de un minuto, perdían el partido. Con eso estaban eliminados. Los europeos están en la siguiente fase. Ganan ese partido con un gol a falta de 5 segundos. Después necesitaban que ganasen los ucranianos, que iban perdiendo 3-1, y ganaron.
Sí.
Y después, en el partido de la Ucrania, se van perdiendo todo el partido a falta de 3 minutos y medio, 4, se ponen por delante. O sea, que tiene un mérito magnífico, tiene mucha fe, pero sí que le veo con ninguna posibilidad, diría yo, ni de meterse en la final siquiera.
A ver qué dice nuestro compañero Manolo Segura, amigo Mundo Deportivo. Hola, Manolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señores.
Bueno, estamos hablando un poco más de Movistar Inter que del Barça,
qué raro,
Manolo. No,
qué raro.
No. En este caso, porque yo creo que lo sufrió más, ¿no? Inter, que el Barça tuvo esa final contra Kairat. Pero bueno, el Barça, lo estaba pensando antes, líder de la Liga, jornada número 12, clasificado en la Copa del Rey para los cuartos de final.
Semifinales.
Para las semifinales. Y en la Final Four de la UEFA Futsal Cup, Manolo.
Ahí es nada.
Con la lesión de Sergio Lozano.
Y eso que alguno ya, como el amigo Cancho, ya tachó al Barcelona de todo.
Ah, ¿sí? Ah, ya le pasaremos la facturita, Cancho.
Bueno, de todo no, solo lo tachó para la Final Four.
Bueno. ¿Qué sensaciones hay en Barcelona? Trabajo, misión cumplida. A ver.
Sí,
Manolo, ¿le has visto retrasarse en Twitter a Cancho? Que yo no le he visto retrasarse todavía. Habrá que recordárselo, ¿no? Pero es que le dan enhorabuena al Barcelona.
Le están esperando en el Palau, ¿eh?
Le están esperando, ¿no?
Sí, me consta que le están esperando, pero bueno.
Es de los que no se arredra, ¿eh, Cancho? O sea que...
Te lo voy a recordar en las redes sociales. Maldita hemeroteca, Cancho.
Manolo, bueno, que contento, ¿no? En Barcelona por la misión cumplida. Una cosa son las expectativas y otra cosa hacerlo, ¿no?
Pues sí. La verdad es que están bastante contentos con eso. Hoy me comentaba Andreu Plaza que sorprendido
el
lo de la
no me dejaron,
¿cómo? A ver, ¿quién habla por ahí? No, sigue, Manolo, sigue.
No, digo que precisamente hoy Andreu Plaza me indicaba que sorprendido no está, ni muchísimo menos de que su equipo esté donde está, y tal y como has indicado tú anteriormente, sino que, bueno, que sea el resultado de alguna manera del trabajo de la temporada pasada y de esta, y que evidentemente está ahí por méritos propios, y que, bueno, que como bloque, sobre todo como bloque, que habían dado un paso importantísimo, y que, bueno, que de acuerdo que no han ganado nada y que llega la hora de la verdad el año que viene y que todo esto, pero que, bueno, que todo lo que han hecho desde el principio de temporada pues está sirviendo para demostrarse a sí mismo que este equipo puede con todo.
Y una buena noticia, ha vuelto a entrenarse Sergio Lozano, ¿segura?
Bueno, lo que me han comentado hoy, que el viernes ya estaría a disposición y que tendría algunos minutos,
bueno,
con la idea de que también pudiera participar contra Inter y empezar a sentirse tan importante como para todos nosotros es Sergio Lozano.
Si todo va bien y nada, se tuerce a tope para la Copa de España de Madrid y para la Final Four de la UEFA Futsal Cup.
Sin lugar a dudas. Está marcada no en rojo, no, en fluorescente absoluto.
Mi duda, Gus, por mucho que mejore Lozano, Óscar, no va a estar en la lista de Venancio para el europeo, ¿no? ¿O sí?
¿A mí?
A ver quién recoge el guante.
Una muy buena pregunta, ¿eh?
Bueno,
si
vuelve este viernes y empieza a jugar este viernes, yo creo que está a tiempo todavía. Yo creo que quedan 4 partidos de liga en ese tramo, más yo creo que la Copa del Rey.
Lo que pasa es que le llevaría a la definitiva directamente.
Claro, ya solo queda la lista definitiva, pero quedan, ahora mismo creo que son 3 o 4 partidos antes de Navidad y otros 3 después. Entonces hay tres
lo que
partidos.
No sé es cuándo tiene que dar la lista a Venancio, porque esto es el 30 de enero.
No,
¿Y a quién quita?
Bueno, él da una lista de 25 que la tiene que dar como un mes antes, una cosa así del europeo, que la tiene que dar a mediados, finales de diciembre, que en esa yo supongo que sí que estará,
le meterá, ¿no?
Sin ninguna duda. Y luego queda la definitiva, que la puede dar hasta un día antes del torneo.
O sea, recordemos
La suya es que la des antes, sí, para la preparación y todo, pero...
Cuidado,
pero
ahí, ¿eh?
Pero ahí podría estar, y yo creo que... sobre todo es clave que empiece a jugar ya. O sea, si empieza a jugar ya, que son, ya te digo, 3 o 4 partidos, y sobre todo los 3 partidos de enero, ahí es donde se puede ganar el puesto.
Hay alguien que habla con él prácticamente todas las semanas. ¿Qué dice Lozano? ¿Quiere llegar al europeo?
Hace mucho que no hablo con él, pero yo, a ver, obviamente va a querer llegar, porque lleva desde, bueno, se lesionó en el Mundial, se perdió la pasada cita con la selección y, hombre, yo creo que es una espinita que tiene ahí clavada con la selección de volver a una competición oficial.
Recordemos la lista para los partidos amistosos contra Bélgica, 4 y 5 de diciembre en La Nucía y en Crevillente. Juanjo y Jesús en portería, Marto Olray, David García, cierres, descansa Ortiz, Bebe, Pola, Miguelín, Joselito, Dani Saldisi, Andresito y Raúl Campos, y de arriba Alex Yepes, Rafa Usín y Solano. Bueno, algunos cambios, algunas últimas pruebas, Óscar, Gus, Manolo, Teresa.
Sí, es un poco ajustar cosas, pero yo estaba mirando, ayer me puse a repasar las convocatorias desde el Mundial hacia acá, y es muy complicado, sacar quiénes van a ser los europeos, porque solo ha habido un jugador que ha ido a todas las listas, que es Rafa Usín, y Ortiz, que se ha perdido esta. Y luego, pues eso, ahora mismo hay jugadores en esta lista, Ortiz, Aicardo, Lin, Adri, jugadores que se han quedado fuera, jugadores como Raúl Campos, que apenas han entrado, porque han entrado en dos de las tres últimas. Y
Aicardo por lesión, ¿no?
Andresito, por ejemplo, que no iba a la selección desde antes del Mundial, pero que antes del Mundial, con el europeo, estuvo. Con lo cual hay jugadores que
es más
muy, muy complicado. Y sobre todo, lo que sí que no tengo nada claro en este europeo es la portería.
Ya,
exacto.
Por números están yendo.
Por exceso, ¿no? Por exceso.
No sé si por exceso, ¿no? Porque por continuidad. Es decir, Barrón y Juanjo están siendo los que más están yendo en cuanto a número de convocatorias. Jesús Herrero ha ido a esta, pero no iba desde justo después del Mundial. Mundial, luego fueron dos amistosos con Francia, que fue una selección muy rara.
Ay, Paco seguro que va, ¿no?
Paco ha ido a solo dos listas, una lista, desde el Mundial.
Sí, En esta ha vuelto Raúl Campos.
Sí, por eso.
Parece que está desfenestrado en Mario Ribillos.
Sí, es que desde el Mundial.
Ribillo, lo quiero ver yo.
Ribillo ya te digo que está fuera. Desde el Mundial, Paco solo ha ido a una, a la de Eslovaquia, la última de Eslovaquia. Y Herrero fue a esa de Francia, que fue muy extraña, que fue una con jugadores no habituales y tal, que estuvo en esa, y a esta. Entonces, y luego ha ido Fabio entre medias alguna, pero ahí sí que veo yo difícil. Yo creo que Juanjo y Barrón sí que son fijos y no tengo claro quién es el tercero. Y una vez que vayan los tres, tampoco tengo claro quién va a jugar.
Déjame preguntarte, Manolo, por esa información que publicabas en El Mundo Deportivo, de las complicaciones en la renovación de Paco Sedano. Manolo, ¿qué pasa con Paco?
Pues mira,
porque está Inter ahí al acecho, ¿eh?
Esto es un auténtico porro, un globo, porque hablas con los protagonistas y parece que esté viviendo una película, pues eso, del siglo XXVII, o todo el mundo habla de que está hecho, de que está hecho, de que está hecho. Bueno, todo el mundo no, todo el mundo me refiero al club.
Sí.
Y que está hecho desde hace dos meses y que no hay, que todo es un invento mío, que todo es un globo mío. Y a la hora de la verdad escuchas a Raúl Esteves, de su propio agente, y dice cómo está la situación también. O sea, que no está hecho ni muchísimo menos. Que Chus Lahoz y que Andreu Plaza, sobre todo Chus Lahoz, han hecho todos los deberes, por supuesto, pero también los servicios jurídicos del club, que se la cogen con papel de fumar porque se han comido muchísimos marrones en todas las secciones, pues están muy toca a aquellos y se han descolgado, porque así lo dijo Raúl Esteves el mismo. Nos han enviado un contrato, hace dos meses llegamos a un acuerdo de octubre, y nos han enviado un contrato hace dos semanas donde hay unas cláusulas que no se ajustan a lo que habíamos dicho, pues ya está, pues no hay acuerdo. Pero es que hoy hablo con Andreu Plaza y ya lo comento.
Sí.
Y dice, no, para mí está renovado, no hay noticia. Digo, bueno, pues chato, yo, mira.
Pues pregunta, ¿no? Pregunta.
Ya está, pasa palabra. Pues es que esto es un porro. Si hay una parte que es la interesada, que es el jugador, que te dice que no hay acuerdo, que hay una sorpresa en el contrato, pues es que no hay acuerdo, hay frenazo, ya está.
Bueno, yo...
Que Inter está detrás.
Yo me creería todo lo que dice Manolo Segura, que jugando a las cartas es bastante mentiroso, pero lo que viene siendo su trabajo...
No, pero se lo ha dicho Raúl Esteves, que es el agente del jugador, ¿no?
Lo sé, Manolo, lo sé. Bueno, pues nada, amigo, que me alegro de que le vayan bien las cosas a tu Barça y que ya sabes que esta es tu casa. Y si no te llamamos, llama tú, cuando quieras.
Dile a Cacho.
Ahora se lo escribe Muñana. Ahora se lo escribe.
Me encargo yo, Manolo, no te preocupes.
Vale, Manolo, ¿y quién te dijo que era el rival del grupo, ¿Quién te dijo cuál era el rival del grupo?
Que siempre, pero bueno, eso no es sorpresa. O sea, que Oscar siempre, eso es normal.
Vale.
Es el que más sabe, es el más grande, junto con el señor Gustavo Muñana. Pues eso no es, lo que es novedad es que un hombre de la sapiencia, porque tiene la sabiduría absoluta del cancho, diga públicamente que el Barcelona no se va a clasificar para la Final Four.
Bueno, no, y que encima que va de caballero, no rectifique,
Esperamos próximamente cara a cara aquí en
Salcobre. Y me parece que también dijo que la Luparense también estaba, ¿no?, en la Final Four.
Sí, nada,
otro
para él.
Gancho, muy bien. Y decirle que empató a dos el Madrid ayer con el Fuenlabrada.
De tu parte, se lo decimos de tu parte. Un abrazo, Manuel.
Hasta luego.
Yo que quería hablaros de la pelea por la Copa, y nos hemos ido por las ramas hasta un montón ya de minutos en el programa. A ver, me he sacado hecho los deberes, porque luego Óscar me regaña, que si el calendario de uno, el calendario de otro. Entonces, tengo aquí los cinco candidatos, porque yo meto a Levante. ¿Hago bien en meter a Levante, chicos, o casi le descartáis?
Yo ya me quedaría hasta con Cartagena.
¿Sobra Levante? ¿No va a estar en la Copa? ¿No tiene opciones, Gus, Óscar?
El Levante es que acaba con Inter, si no me equivoco.
Sí.
Lo tiene ahí,
bueno, ya que me he hecho los deberes con Levante también.
Sí, me metería contando lo que tiene ese partido, que es muy difícil.
A ver, Ríos es séptimo con 18, Segovia es octavo con 17, ahora mismo en Copa. Aspil noveno con 16, Cartagena décimo con 15 y Levante un décimo con 14. Calendario de Ríos Renovables. Aspil en casa, Palma fuera y Cadgas en casa. Calendario de Segovia: Magna fuera, Oparrulo en casa, El Pozo fuera, difícil. Calendario de Aspil: Ríos fuera, Cartagena en casa, Jaén fuera. Calendario de Cartagena: Gran Canaria en casa, Aspil fuera, Palma en casa. Y calendario de Levante: Peñíscola en casa, Santiago fuera y Movistar en casa. Por alusiones, Teresa Sentín. Difícil, ¿no? Dos partidos
ya,
fuera muy
complicados. Me vais
complicado.
A dar ya la razón después de... ¿Cuánto llevamos? Yo llevo diciendo cuánto...
Ya, pero ¿estáis en Copa o no estáis en Copa?
Sí, estamos en Copa, pero que es muy difícil.
¿Cuántos puntos le hacen falta a Segovia para clasificar?
Yo he calculado que 4. Vale, pues, se supone que los 3 de Oparrulo
en casa, sí.
¿Sí? ¿Y el otro dónde lo sacas? ¿En Pamplona? ¿En Murcia? Es que es muy difícil. Ojalá. Yo lo firmo ahora mismo con sangre, si hace falta.
Lo
pero es muy
mejor
difícil.
Lo tenéis mejor que Levante, sí. Que necesitas...
Hombre, ya.
Sí, mejor que Levante, sí. ¿Tú crees que Segovia estará en Copa, Gus?
¿Que Segovia estará en Copa? Pues me gustaría, la verdad.
Ay, amigo.
Me gustaría.
¿Ves? Otro que está conmigo. A mí también me gustaría, pero es muy difícil.
Me gustaría, pero sí es cierto, Santi, Óscar, Teresa, que sabéis que en estas últimas jornadas siempre se produce alguna sorpresa. Sí. Y para estar en esta Copa hace falta alguna machada.
Sí.
Y entonces, con lo cual, el que quiera estar en esta Copa tiene que hacer alguna machada, ya sea Levante ganando a Inter o ganando lo que le queda y empatando frente a Inter, o ya sea Segovia empatando en Murcia, empatando en Pamplona o ganando. O sea, entonces, con lo cual, el que quiera estar en esta Copa tiene que hacer
necesita
una machada.
Algo así, sí.
Ríos tiene que ganar a las Pil y a partir de ahí todavía tendría que sumar algo más.
Sí.
Entonces, con lo cual, todos están obligados a sumar entre 4 y 7 puntos y a partir de ahí No descarto que el golaveraz general de los equipos decida el octavo, incluso el séptimo partido.
Segovia muy perjudicado ahí, lleva muchos goles en contra, es el que peor lo tiene. Óscar, ¿cómo lo ves tú en tu bola de cristal?
Yo tengo la duda si va a valer con 20 o van a hacer falta 21.
Creo que estamos en 21 ahora, Óscar.
Hay un par de partidos directos y no sé yo si se va a rebajar a 20 y deshacer en el empate, porque sí.
Aspil-Ríos, ¿no? Aspil-Ríos es básicamente, ¿no?
Es que ese partido es muy importante, pues si lo metes,
le damos
si
este viernes en Eurosport, ¿no?
Sí. Lo bueno es que se va a aclarar pronto el panorama, porque es el primero es ese, ¿no? De este fin de semana. Vamos a ver, ¿no? Sí. Quedan 3 jornadas.
Yo el miércoles que viene te lo digo, si quieres.
Está bonito porque es 18, 17, 16, 15 y 14. O sea, están así organizadas. ¿Qué ibas a decir, Óscar?
No, pues eso, que mirando a Segovia, que ahora mismo es el octavo, si gana ese partido para Rulo, que lo tiene que ganar, se pone con 20. Si no lo gana, desde luego ya lo tiene muy complicado. Se pone con 20 y es que la verdad lo tiene muy malo.
Sí, muy malo.
Pero por ahí va a estar, ¿eh? No sé si va a estar en 20 o en 21, pero muy justito va a estar.
Bueno, pues lo veremos. Quedan 3 jornadas para llegar al final de la primera vuelta y para que 8 equipos besen la gloria de la Copa de España de Madrid del mes de marzo. Así que bueno, todas estas cosas teníamos que decir en la tertulia y por si acaso os voy a preguntar si nos hemos dejado algo. Yo creo que no.
Yo creo que está todo.
Óscar, ¿alguna curiosidad de estas tuyas?
No, nada, no. Pues que mira, que hablamos tanto de los árbitros eso, que también ha habido medio lío. Una de las cosas, mira, la Final Four se va a perder el primer partido Marto Olrá.
Sí.
Por una jugada que en España no es roja. Que es el Marto Olrá pierde un balón contra un rival que se va a ir solo a cara a portería y le agarra.
Sí.
Normalmente en España eso no se saca tarjeta, pero luego hablando con exárbitros internacionales y me decían que en Europa eso es tarjeta, que es el concepto de fútbol, que es la regla de plantarse ante el portero, que es verdad que en fútbol sala, si lo aplicas ahí, es una locura, porque te plantas ante el portero 20 veces por partido, pero que en Europa no hay dudas y que está bien sacada. Pero es una pena que Marc Torras tenga que perder esa jugada por una cosa que en Europa, en España, no es tarjeta.
No es roja. ¿Algo que nos dejemos en el zurrón, Gus?
Pues nada más, que ya empieza a moverse el mercado invernal. En Italia se abre este 1 de diciembre, habrá movimientos, sobre todo en Gran Canaria. Geray apunta que se va a ir al Nápoles. El único que de momento ha movido ficha en el mercado invernal es el Palma, que se ha hecho con un diamante brasileño que está jugando en Tailandia, se llama Diego Núñez, pero va a haber movimiento. Rodrigo ha dejado Segovia por Valdepeñas, entonces ya vamos a estar muy pendientes del mercado invernal, Sandy.
Bueno, pues nos queda pues todo gordo de la temporada y vamos a ir cogiendo temperatura en nada. Nosotros ya venimos calentitos casi desde el mes de septiembre. Óscar, Gus, un abrazo grande a los dos.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, chicos. Estamos llegando ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno. Entonces nos vamos a Polonia, que...
hace a calorcito.
A la fresca, sí. ¿Os puede decir? Cuéntanos, ¿a quién nos presentas en el día de hoy, Teresa?
Nos vamos a ir a Polonia porque allí tenemos a uno de ya los veteranos por esas tierras y un entrenador que, además de estar a los mandos del Orcel allí en Polonia, también es el entrenador de porteros de la selección húngara junto a Sito Rivera. Y creo que ya nos escucha Chus López. Chus, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien. Pasando mucho frío.
El fresquito de esta época, ¿no?
El fresquito de Polonia, sí. Y aquí ya rozando un gradito, con suerte dos.
Bueno, esta temporada, una nueva temporada tuya en Polonia y de momento pinta muy bien.
Sí, una segunda temporada, ya un poquito más de experiencia, conociendo un poco cómo son los pabellones, los equipos, un poco el estilo también, y sí, pinta bastante bien. El equipo, hemos mejorado en fichajes, en estructura, y estamos peleando ya por poder ascender este año.
Si no me fallan las webs que he consultado, ¿la clasificación terceros a 3 puntos de la cabeza?
Terceros a 3 puntos de la cabeza, el líder, que es el que sube primero, y a un punto del segundo, que juega promoción, que es el puesto que el año pasado acabamos segundos en promoción y perdimos el playoff de ascenso. Pero bien, pinta bien, quedan 2 jornadas para la primera vuelta y espero poder acabar al menos primero o segundo.
¿El objetivo de esta temporada es ese ascenso?
Objetivo ascenso, sí. El año pasado era mantenerse en la parte de arriba sin aspirar a subir o jugar playoff. Juguemos playoff por suerte, ¿no? Por el trabajo del equipo. Y este año sí, ya es ascenso y el objetivo es subir sí o sí.
Y si es directo, mejor, ¿no?
Y si es directo, mejor. La verdad que sí. Tenemos equipo también para luchar por el playoff, pero creemos que podemos acabar primeros. Ahora el mercado invernal también se abre y queremos reforzarnos con un fichaje, con un ala pivot. Y si todo va bien, queremos acabar primero.
¿Cómo está el fútbol sala en Polonia? Ya te lo conoces casi al dedillo. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, el fútbol sala en Polonia está creciendo. Poquito a poquito está mejorando mucho. También es verdad que ellos parten de la base de cero, ¿no? Pero la primera, la máxima liga, la primera división, digamos, es bastante seria. Tiene 2 o 3 equipos que son una estructura muy fuerte. Primero, Rekord Bielsko-Biała está jugando ahora hace poco la UEFA Cup, ha hecho un buen papel. Y la segunda división, tenemos 2 grupos, Grupo Norte, Grupo Sur, y en ambos grupos los 2-3 primeros equipos son equipos serios, ¿no? Son estructuras semiprofesionales y tanto, ¿no?, los clubes estos como el resto están intentando mejorar.
Y además, como en Polonia te debes de aburrir, te has unido con Sito la selección de Hungría.
Bueno, pues no, aburrir exactamente no, pero yo soy joven, soy un apasionado, apareció la oportunidad con Sito, ¿no?, de seguir creciendo, seguir aprendiendo cerca de él, porque al fin y al cabo cuando vas con Sito siempre aprendes algo, yo nunca me canso de aprender, y se dio la oportunidad y cuando puedo pues cojo un vuelo y viajo para allí directamente para ayudar y colaborar en el tema de porteros, ¿no?, que también es un poco algo especializado mío, ¿no?, por mi pasado. Y encantado de ir. Siempre que él me necesita y el club me da permiso, yo viajo para allá.
¿Y con Sito qué tal en la selección?
Muy bien. Para mí es todo muy, muy nuevo, ¿no? trabajé con una selección, yo nunca lo había hecho, y la verdad que es diferente a un club, ¿no? Es una estructura mucho más, no seria, ¿no? Pero muy, muy, muy profesionalizado, muy serio, el nivel de entrenamientos es bastante fuerte, con Sito siempre aprendes. Yo cada día que voy con él aprendo algo nuevo, tanto en tema de scouting, como psicológico, como táctico, como entrenamiento, como comunicación. Para mí es estar ahí cada vez que voy es un punto que subo para mí, para mi currículum.
Y además, la semana que viene hay partido de la selección de Hungría contra la francesa. ¿Te vas para allá con ellos?
Pues ahora estamos hablando porque estoy pendiente de un partido. Si nos la aplazan o no, pero en principio sí, quiero viajar y estar ahí con ellos, ¿no? Estos partidos son los que yo tengo que ir, estar con los porteros, intentar entrenar y luego ponerlo en práctica en estos partidos tan serios, ¿no? Francia es una selección que está creciendo y va a ser un buen partido para poder demostrar.
Y además, desde Polonia / Hungría, supongo que siguiendo la Liga Española.
Perdona, repíteme.
Que además de estar en Polonia / Hungría, supongo que sigues la Liga Española.
Sí, sí, la sigo. Sí, sí, es el pan de cada día, por supuesto. Una liga que yo he jugado muchos años y tengo muchos amigos y aparte personalmente soy un aficionado, ¿no? A la Liga Nacional de Fútbol Sala, tanto de primera como de segunda. La sigo constantemente, el nivel está muy alto, la verdad que da gusto ver cualquier equipo, porque ves Barça, ves Inter, ves Pozo. Pero no solo ves, yo veo, por ejemplo, yo soy muy seguidor de Palma y disfruto con cada partido, la verdad. La Liga Española creo que este año ha dado un salto, para mí, un salto más de los últimos 2-3 años. La verdad que tanto entrar en Copa como por la lucha por el descenso está todo muy igualado, ¿no? Los equipos se han reforzado y para mí es un orgullo ver otra vez la Liga como a lo mejor hace 12-15 años.
Chus, pues que nos alegramos de que te vaya bien por allí. Yo siempre que hablamos con españoles que están trabajando en el extranjero, miro dónde está exactamente esto. Si no me equivoco, esto es Jelc-Laskowice, ¿no? Al sur de Polonia. Fresca la zona, fresquita, pero muy bien situada, ¿no? Chus, para dentro de lo que te permitan tus obligaciones, hacer un poquito de turismo por allí, ¿no? Estás en Centro Europa, un poco en la parte norte, pero cerca de Chequia, cerca de Alemania, bueno, sitios muy interesantes, ¿no?
No, vivir en el centro de Europa es muy bonito, ¿no? Hace mucho frío, pero aquí está todo preparado para estas temperaturas. Yo jugamos en la ciudad de Jelc-Laskowice, tenemos cerca la ciudad de Wrocław, Slavia es la traducción, es una ciudad de 600.000 habitantes, todo muy moderno, muy bonito. Y luego lo que tú dices, tiene República Checa un par de horas, Alemania también a un par de horas, y luego tienes toda la parte norte de Europa, claro. ¿no? No, es todo muy, muy bonito y te abre la mente conocer está otras culturas, otras lenguas, otros.
Está claro, pues nada, dentro de lo que te permitan, como digo, tus obligaciones, disfruta mucho de la experiencia, que a título personal también es muy muy enriquecedora y, como tú dices, te abre completamente la cabeza. Gracias, Chus, un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Chus López, que es el entrenador del Orcel y que además está con Sito en la selección húngara. ¿Qué más tenemos en el panorama futsaleros, Teresa, más allá de esa gesta de Javi Rodríguez y su guión?
Pues además del magnífico papel de ese Rabaeto, este jueves arranca la Copa de Vietnam, donde tenemos buen cupo de españoles con el Tyson Nam de Miguel Rodrigo y toda la tropa que tiene por allí, el Caoban de Héctor Souto y el Tyson Back de Luis Marimón, así que de tres son ocho equipos, formato Copa como aquí en España, por lo menos que nos llevemos ya el primero para la saca.
Claro.
Y además hablábamos con Chus de esos compromisos internacionales de la selección de Hungría contra la francesa de Kevin Ramírez, así que ahí tenemos el corazón un poquito dividido. Es amistoso, vamos a decir que uno para cada uno y así todos contentos, pero que también les vaya muy bien a ellos. Y lo ha comunicado hoy por sus redes sociales que Chema Jiménez se ha despedido de Perú, así que le deseamos mucha suerte y a ver si hay nuevos objetivos en el horizonte.
Vamos a ver si están en tu lista o fuera de tu lista.
Yo donde él quiera.
Significará que vuelven a la Liga Española, que no es nada fácil entrenar ahora, coger un banquillo de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La semana que viene, más. Gracias, Teresa.
A ti.
Fútbol Sala Femenino, Futsal Cope.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Hola, Javijú, muy buenas.
Hola, Santiduque, muy buenas.
¿Tú le pegabas a los héroes?
Esto es de mi cuerda, esto es de mi
cuerda. Un poquito más de tu cuerda,
me
¿no?
encuentro, o sea, gustísimo.
También agradecido y emocionado con Perico.
Sí, 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 sí. Oye, él lo sabe, sabe cuáles son los gustos de cada uno. Y bueno, respetando todo, que Yolanda ha entrado ya como un elefante en una cacharrería diciendo que qué pasa con el reggaetón.
Bueno.
Sí, 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 no, no sé, luego que te cuente luego.
¿Teléfono de aluditos, Yolanda?
Ahora vendrá aquí a contar una segunda.
Bueno, pues vamos ya con el femenino.
Venga. Sí, porque tenemos la jornada, contamos lo que ha pasado en la jornada 11, que es la última antes del parón. Recordemos que se van nuestras seleccionadas a Guadalajara, bien cerquita. Ese torneo contra las naciones que se va a disputar del 8 al 10 de diciembre. Tenemos el calendario confirmado, ahora lo comentamos. Vamos a empezar por la jornada, porque han pasado muchas cosas. Lo primero de todo, Alba, ¿qué tal? Alba, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Desde tierras gallegas. Bueno, donde han pasado muchas cosas, el Futsi ganó a Peñas Plugues 1-0 por la mínima, sigue siendo líder, 2 puntos por encima de Burela. Burela que ganó 4-0 a Jimby Roldán en uno de los partidos de la jornada. Universidad de Alicante ganó 6-0 a Cádiz. Alcorcón ganó 9-3 a Soto del Real. Orense ganó 4-1 a Leganés. Cayó Pollo Pescamar, 4-1 en cancha de Guadalcacín. Y este resultado también, el Majadahonda 1, Móstoles 5. Importante destacarlo porque Móstoles recupera la plaza de Copa. Alba, al final, en estas jornadas en las que los equipos favoritos, por decirlo de alguna manera, se enfrentan con los de abajo, al final siempre ocurren cosas de estas, resultados cruzados, unos que suben, otros que bajan, y le da un poquito más de vida a la primera división.
Sí, llegan las sorpresas porque los que están en la zona baja ven que la liga va pasando, que jornada a jornada le quedan menos puntos posibles para conseguir sus objetivos. Sobre todo destacar, yo creo, la derrota de Pollo 4-1 frente a Guadalcacín, que es uno de los recién ascendidos y que está ya no tanto luchando por los puestos de descenso, está ahí como en la tierra de si pierdes un partido te metes en descenso, si ganas uno casi estás en puestos de copa. La victoria también de Burela, porque Roldán, lo veníamos comentando, está haciendo una temporada muy, muy buena y ganarle a un equipo que ahora mismo está en una situación tan buena es complicado. Y también la victoria de Ourense frente a Leganés. Decíamos que esa era ese enfrentamiento entre séptimo y octavo, que estaban ahí en esos puestos de Copa. Creo que tal y como está la clasificación a estas alturas de la temporada, hasta Roldán, que está en sexta posición, son equipos que, vamos a decir, a priori están prácticamente en puestos de Copa. Es cierto que la Copa de las Chicas, como es a finales de temporada,
sí, queda
todavía
mucho,
queda
claro.
Mucho, pero es cierto que están en buen camino. Y luego hay varios puestos, Ourense, Móstoles, UCAM, Leganés, que están muy entre muy pocos puntos y están luchando por esa séptima y octava posición. Por eso digo que el resultado de Ourense, esa victoria frente a Leganés, que cae a la décima posición, es importante porque ahí vemos cómo está de igualada la clasificación.
Sí, no, ahí yo coincido contigo en ese sentido, que por ejemplo, ver apoyo a Roldán o al Corcón fuera de los puestos de Copa, pues sería una tragedia, pero es verdad que la temporada es muy larga y vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, fíjate, dejas fuera a Peñas Plugues, que solo tiene un punto menos que Leganés.
Sí,
estamos hablando ya de matices en la jornada 11. O sea, es
que Guadalcacín incluso tiene 11. Como están tan igualados todos, hasta Soto del Real, que está en puestos de descenso y tiene 5 puntos menos, ahí hay un salto. Y hay varios equipos, 6-7 equipos, que están entre 7 puntos. Uh-huh. Entonces, como queda tanta temporada y tantos puntos en juego, pues es cierto que, y es bonito que todos los equipos puedan optar a todo.
Sí, hombre, lo que nos gustaría un poco también, por tener un poquito de emoción abajo, es que Cidade, que por cierto es el único partido que nos queda de dar el resultado, es UCAM 5, Cidade 3, pues deja Cidade todavía con un punto, al igual que Cádiz. Y vamos a ver si no se desenganchan demasiado pronto de la lucha por la salvación, que tienen ahora mismo a 9 puntos, que la marca Majadahonda, que me parece un equipo con suficientes tablas como para no caer en segunda división. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Hombre, lo raro es que a estas alturas haya dos equipos que solo tengan un punto, porque normalmente,
sí, sí.
Pues eso, alguna victoria en casa, algún empate. De momento, tanto Ciudad de Burgos como Cádiz están con un punto. Soto del Real sigue en puestos de descenso, pero con 5. Entonces
claro,
hay un poco de salto,
claro.
que, que a ver, que es cierto, que como decimos, y ahora además hay el parón de la selección, que hay equipos que le vienen muy bien, porque es volver a hacer una pretemporada, volver a hacer un parón importante psicológico y afrontar el después de Navidades, pues el resto de la temporada con otra fuerza.
Y que, bueno, de ese torneo Cuatro Naciones nos va a dar tiempo de hablar tranquilamente las próximas dos semanas. Tan solo apuntar que, como va a ser en el Palacio Multiusos de Guadalajara, las entradas están ya a la venta. Son 3 euros por jornada, 8, 9 y 10 de diciembre. Y que, bueno, efectivamente, estando Italia, Portugal, España y Rusia, pues hombre, quien quiera acercarse a disfrutar de fútbol sala femenino, bueno, yo creo que pocas selecciones pueden verse juntas mejores que estas cuatro, ¿no?
La verdad es que en España somos bastante afortunados con eso, porque es cierto que la selección española estos torneos los suele jugar bastantes veces en España, incluso el torneo mundial que se celebraba hasta hace un par de años. Y bueno, teniendo en cuenta que Europa es un potencial en fútbol sala, para mí son las cuatro mejores selecciones. Somos favoritos, siempre lo digo, aparte de todo lo que hubiésemos dicho la semana pasada de la lista, somos favoritos, y Portugal, Rusia e Italia, pues bueno, ya sabemos que en un partido se te pueden complicar las cosas, pero España es favorita, encima con la gente de Guadalajara, que seguro que se vuelca con la selección, pues tenemos el punto a favor de la cancha.
Y además el Palacio Multiusos, que bueno, nos ha dejado buenas experiencias en el fútbol sala masculino. Por lo demás, también tenemos que apuntar, se ha sorteado en Drechten, en Holanda, va a ser la sede del segundo torneo europeo de clubes, algo así como la Champions League del fútbol sala femenino, que el año pasado ganó Futsi y que este año, evidentemente, pues tiene que defender corona. Ha quedado encuadrado Futsi en el grupo B, junto al Intermedia Service de Kiev y el Mospolitec de Moscú. Y en el grupo A han quedado el campeón portugués, que es el Benfica, el propio Drechten holandés y el Olympus de Roma. Alba, ¿alguna primera lectura? ¿Conoces un poquito los clubes? Futsi, bueno, desde luego, sabemos que Futsi va a llegar bien. Eso lo sabemos y confiamos en las posibilidades que tiene Futsi de volver a reivindicarse en este torneo.
A ver, lo cierto es que son equipos de ligas punteras, unas más que otras. Es cierto que Italia en el fútbol sala femenino es un país importante.
Sí.
Portugal también, Rusia también, lo vemos también por las selecciones.
Sí, totalmente.
Pero creo que Futsi está un paso por encima, ya lo demostró el año pasado llevándose este torneo. No lo va a tener fácil, pero yo confío y creo que está un pasito por encima del resto de campeones de otras ligas, porque la liga española a nivel femenino, incluso a nivel masculino, creo que está por encima de todo el resto de Europa.
Sí, sí, sí. Está, la verdad que sí que está a la altura Futsi. De eso, por eso te digo que no dudamos. Vamos a ver, ojalá no haya que lamentar ni lesiones ni cualquier mala noticia. Evidentemente, queda mucho tiempo hasta marzo, pero que ya tenemos por lo menos las bases sentadas. ¿Nos dejamos alguna cosa? Yo creo que no, Alba. También nos ha pasado como en la tertulia. Al final venimos completos y despachamos rápido.
No, lo que es que todo el mundo se compre la entrada, que vaya a Guadalajara, que disfrute de la selección, que disfrute del resto de selecciones, que como hemos podido disfrutar algunos del un gran espectáculo de fútbol sala en Torrejón con la UEFA Futsal Cup, esta es una buena oportunidad para que a nivel femenino la gente también pueda disfrutar de la calidad de las chicas.
Claro que sí. Alba, gracias, un beso.
Gracias, hasta luego.
La segunda división de Futsal Cope.
La segunda división en Futsal Cope.
Ha habido una cosa rara esta semana en la segunda división, y es que no ha habido cambio de líder.
¿No?
De Holanda, muy buenas.
Y es lo que ha habido empate, que no ganó el Valdepeñas.
Bastante lío, ¿eh? Otra vez en la parte alta de la clasificación. Por abajo Tenerife sigue sin ganar, pero sí, la victoria de Elche aprieta un poquito más la lucha por la permanencia.
Sale del descenso y entra la Noya.
Bueno, vamos poco a poco con todos los partidos. Cosas muy bonitas en esta jornada número 11. Empezando por ese U Mantequera 5, Betis 1.
Nueva victoria de la U Mantequera, que se coloca cuarto en la clasificación. El conjunto universitario fue el primero en anotar en el Ecuador de la primera parte, gracias a un gol de Miguel Fernández, resultado con el que se irían al descanso. En la segunda parte, Cornejo empataría el encuentro, pero a partir del Ecuador de la segunda mitad,
El encuentro fue totalmente para los locales, que consiguieron anotar en 4 ocasiones más.
Elche 6, Noia Portur 0.
El Elche volvió a la victoria y con goleada ante el nuevo equipo colocado en puesto de descenso. El encuentro comenzó con bastantes ocasiones para el Noia, pero Rafa, el portero ilicitano, tuvo su día y realizó grandes intervenciones manteniendo así su portería a cero. El primer tanto de la tarde llegó tras un lanzamiento de penalti, resultado con el que se llegaría al descanso. La segunda parte fue todo un festival de goles de los locales, que anotaron hasta en 5 ocasiones más.
Tablas en el duelo de filiales: Barcelona-Belasa 2, el Pozo Ciudad de Murcia 2.
Empate entre los filiales que no satisface a nadie. El encuentro empezó con pocas ocasiones. Ambos equipos lo intentaban, pero se marchaban al descanso con el 0-0 en el marcador. La segunda parte comenzó de cara para los culés, que anotaba el 1-0, pero tan solo 2 minutos después José Mario igualaba el encuentro. En el ecuador de la segunda mitad, Cardona volvió a poner por delante a los de Xavi Closas, pero en los últimos instantes del encuentro, con el juego de 5, Alex García anotaba el tanto del empate.
Prone Lugo 6 y Tea Córdoba 4.
El Prone también se reencuentra con la victoria ante un Córdoba que a punto estuvo de remontar el encuentro. El partido comenzó muy a favor del Prone Lugo, tanto que al descanso se marcharon con el 3-0 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, colocaron el 4-0, pero el Córdoba no bajó los brazos y en el minuto 38 se colocaban con el 5-4, pero cuando se esperaba que pudieran llevarse al menos un punto, Óscar sentenciaba el encuentro anotando el sexto para los locales.
Tremenda la racha de los manchegos: Portollano 6, Software del Sol Mengíbar 2.
Cuarta victoria consecutiva del Portollano, que se coloca en la primera posición de los playoffs. El Portollano salió a por todas desde el primer momento y en el minuto 2 del partido ya conseguía el 1-0. Los locales intentaron salir a asediar la portería del conjunto andaluz y tras un final apretado conseguían marcharse a vestuarios con el 3-1. El Portollano salió con la misma intensidad a disputar la segunda parte y consiguió ampliar distancias colocando el 5-1. El Mengíbar lo volvió a intentar con portero jugador, consiguiendo el 5-2, pero a falta de 49 segundos el Portollano sentenciaba el partido con el sexto.
Manzanares 1, Burela 6.
Victoria contundente del Burela ante un Manzanares que pone fin a su buena racha. A pesar del resultado tan abultado, el partido fue una sucesión de ocasiones por parte de ambos equipos, pero con la suerte del parte del conjunto gallego. Fue el Burela quien abrió el marcador y tras una gran primera parte se marcharon a vestuarios con el 1-2. La segunda parte fue una sucesión de goles de los gallegos, que a pesar de los intentos de los locales de recortar distancias, el Burela consiguió 4 tantos que le dieron la victoria.
Empate entre Rivas Futsal y Valdepeñas 4-4.
El líder sacó un valioso punto del estadio del Rivas que le sirve para seguir liderando la clasificación. Los azulones salieron un poco desconcertados y no estaban metidos dentro del partido, como se pudo ver con el 3-1, con el que se marcharon al descanso. En la segunda mitad salieron a por todas y un gol del Valdepeñas nada más comenzar la segunda mitad hacía emocionante el tramo final. Tras un agarrón y su posterior queja, fue expulsado Dani Santos del equipo visitante. El Valdepeñas se supo sobreponer a jugar con uno menos y en los instantes finales y con empujón de la hinchada de la Ciudad del Vino anotaron los 2 goles y terminaron por empatar el encuentro. Y Santi, como ha dicho antes Gus, el Valdepeñas ha efectuado el fichaje de Rodrigo López, procedente del Segovia, tras la ausencia de Peloncha, que tuvo que abandonar el Valdepeñas hace 2 semanas.
Todo aquí a la parte derecha de la mesa. Segovia, Teresa
Cuidándolo, cuidándolo.
Lo cuidaremos.
Yolanda. Y el último partido de la jornada, se le sigue resistiendo la victoria a Tenerife y se confirma la caída casi libre de Bisontes. 3-3.
Empate con sabor a victoria para el Tenerife, que consigue sumar su segundo punto esta temporada. El encuentro comenzó con un Tenerife intentándolo una ocasión tras otra, pero sería el Bisontes el encargado de abrir el marcador, consiguiendo el 0-1 con el que se marcharon al descanso. Nada más comenzar la segunda mitad fue expulsado uno de los jugadores del Tenerife, pero aún así consiguieron 1-1, algo que dejó desconcertado al Bisontes, que vieron como los locales le daban la vuelta al marcador. En ese momento el conjunto visitante despertó y volvió a darle la vuelta al resultado, pero Amores consiguió anotar el tercer tanto de los insulares para dejar el 3-3 final.
La clasificación después de la jornada 11 queda de la siguiente manera.
Sigue siendo líder el Valdepeñas con 23 puntos, segundo e igualado a puntos está el Pozo Ciudad de Murcia, tercero con 22 el Portollano, cuarto la UMA Antequera, quinto el Barcelona Belasa, la sexta posición la ocupa el Burela con 21 y cierra la lista de playoffs el Rivas con 19. Por la parte baja de la tabla es colista el Tenerife Iberia Toscal con 2, por encima y en puestos de descenso el Prone Lugo y el Noia con 7.
La jornada número 12 tiene pocos partidos entre rivales directos, vamos a repasarlos todos. Yolanda.
Se abre la jornada el sábado a las 5:30 con el Bisontes Castellón Prone Lugo, a las 6 Betis Portollano, a las 6:15 2 partidos Valdepeñas Elche y Noia UMA Antequera, a las 6:30 otros 2 partidos Burela Tenerife Iberia Toscali y Mengíbar Manzanares, a las 7 Córdoba Barcelona Belasa y cierran la jornada el domingo a las 12:30 el Pozo Rivas.
Gracias, Yoli. Estamos terminando, Víctor.
Futsal Cope.
mi preferida esta de los héroes, pero es que la introducción es muy larga hasta que empiezan a sonar los primeros acordes de la chispa adecuada. No, Víctor, tranquilo, no, lo pasa. Ahí, los primeros acordes de guitarra de la chispa adecuada, mientras Javi Jurado nos recuerda los partidos que se vienen en la próxima jornada en Primera División.
Entre el viernes y el sábado, la jornada 13, el viernes, a las 8 de la tarde comienza el Levante Peñíscola Real Médica, a las 8 y media Osasuna Magna Naturpérez Segovia, 9 y cuarto Barcelona Santiago Futsal, a la misma hora Plástico Romero Gran Canaria, a las 9 y media Río Renovables Aspil Vidal. Para el sábado, 1 y cuarto el Pozo de Murcia Palma Futsal, 6 y media Jaén Paraíso Movistar Inter, cierran la jornada a las 7 y media Oparrulo y Cadgas.
Las palabras fueron avispas.
Pues ahí lo tienes, Mila, Jurado, Óscar. Héroes del silencio, no suelen sonar en Megastar, tengo que deciros. Pero aquí están, en Futsal Cope, que nos los ha traído el DJ Perico Sainz de Baranda. Un poquito más largo soy, pero merecía la pena porque teníamos que hablar de muchas cosas. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Viva el futsal! Un abrazo, hasta luego.
Con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Sabe a pan la catedral, es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.